Ariel Rey es el hijo de Ricardo Rey, de la distribuidora Rey, que está a cargo de, con su hermano de la empresa. Ariel, buen día. Ernesto Tenemo te saluda. ¿Cómo te va?
Hola, buen día, Ernesto. ¿Cómo andan todos por ahí?
Bien. Contanos qué pasó, la versión de ustedes de todo este conflicto.
Disculpame que se escucha bastante bajo.
Te estaba preguntando, quería escuchar la versión que tienen ustedes de todo este conflicto.
Ah, bueno, sí, bien. O sea, la verdad que contar una versión corta de lo que venimos viviendo hace tanto tiempo se complica un poco. Lo bueno es que decidimos denunciar, llevar a la justicia esta situación inviable, nociva para la empresa nuestra en particular y para todas, porque sabemos que esto es una práctica que se viene utilizando hace años y a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, bueno, es muy difícil resumirlo.
¿Sí? No, pero cuéntame, a ver, ¿cuánto hace que a ustedes les piden plata para que puedan funcionar?
Ese es el modus operandi que tiene, en este caso, estos secretarios gremiales que nosotros llevamos a la denuncia. O sea, desde el primer momento que ingresa Camioneros a nuestro comercio, nosotros tenemos una distribuidora, en el momento que ingresan, que arrancan con pocos empleados que te piden el cambio de encuadre, después empiezan a pedirte más empleados y es ahí cuando ya empiezan a tener una determinada cantidad de empleados encuadrados en su gremio, cuando ellos te empiezan a pedir, entonces bastante, te empiezan a pedir un dinero a cambio de poder funcionar, claro. Es una coima que ellos piden, que uno arranca, lo toma inclusive como si fuera un gasto cotidiano, algo que después se termina siendo, digamos, nocivo, más allá de que está todo fuera de lo que es legal, ¿no es cierto?
Espera, Ariel, ¿cuándo empezó esto? Es decir, primero hay unos empleados que piden el cambio de encuadre, se les concede, después más, y una vez que tienen poder, empiezan a pedir el soborno o empiezan...
Exacto, es así.
Está bien, ¿y esto empezó cuándo? ¿En qué año?
Y eso, como yo te digo, nosotros ingresan en el 2011 Camioneros a nuestro comercio, y a medida que la empresa va creciendo y va incorporando personal, no recuerdo bien en qué momento arrancan a pedir un dinero a cambio. O sea, ponele, si el 2011 ingresó Camionero, cuando ya empiezan a tener una determinada cantidad de personal dentro de mi empresa en lo particular, empiezan a venir a extorsionarte y a amenazarte con el monto de dinero que debería ser si tenés que pasar a todos a Camionero, ¿no es cierto?
Está bien, entonces vos decís que más o menos en 2012, 2013...
2012, exacto, o sea, ingresan. Después, con el pasar del tiempo...
Yo entiendo eso, pero quiero entender cuánto ustedes pagaron, digamos, quiero decir...
Arrancan pidiéndote un sueldo, si no vamos por todo, te empiezan a decir, en este caso Fernando Espíndola, que está, hoy por hoy se encuentra detenido, porque nosotros... a ver, no sé, habrá sido 2017, 2016, no sé en qué momento puntual uno empieza a acceder a ese tipo de situación indignante para poder trabajar.
Perfecto, entonces ustedes empezaron a pagar esta extorsión. Exacto. Hace 5 o 6 años.
Sí, algo así.
En los últimos tiempos, antes de que estalla el conflicto, ¿de cuánto era mensualmente?
Siempre ellos te piden un sueldo, ¿no es cierto? Ellos te piden un sueldo.
¿Son 80 lucas, 100 lucas por mes?
Claro, te piden así y después vos la tratás de pelear. Fíjate en qué nos tenemos que dedicar nuestro tiempo, en negociar cuánto te puedo o no te puedo dar ante un tipo que te está extorsionando. Es increíble.
Además de la discusión sobre salarial o de condiciones de trabajo, ellos te piden un sueldo más, el equivalente a un sueldo, como extorsión para no pararte la fábrica.
Es lo único que le interesa a ellos. Es lo único que le interesa. Acá no hay reclamo laboral ni diferencia salarial ni absolutamente nada. Acá, inclusive, y lo grave de todo esto, es que ellos utilizan el Ministerio de Trabajo como cómplice o como herramienta. Ellos utilizan el ministerio para extorsionarte. De hecho, en el bloqueo que sufrimos nosotros en febrero del año pasado, yo tuve una mediación, el 28 de febrero, tuve que llegar a una mediación con 4 días de bloqueo. en un contexto intimidatorio, asfixiado económicamente al no poder trabajar.
Ahora, Ariel, perdóname, Gustavo Gravia te saluda. Antes de ir a la justicia, ¿vos llevaste esta misma situación al Ministerio de Trabajo?
Exacto. Yo, antes de acceder a todo, yo me voy al Ministerio de Trabajo, me siento ante la delegada, pido hablar ante la delegada del Ministerio, en este caso de San Pedro, Sofía Rotundo,
sí.
y le explico, me está pasando esto, me están extorsionando, porque yo sé que todo lo que ellos piden es ilegal. Y yo voy a decirle, me pasa esto. La delegada me dice, no quiero escuchar eso.
¿Cómo no
yo
quiero escuchar eso?
Eso fue la contestación de la delegada.
Pero
no quiero escuchar eso, me dijo.
Es decir que la delegada, según tu, no quiero escuchar eso, da la validación de la actuación del gremio.
No solamente en ese momento, sino cuando yo acudo a una mediación, porque esto deriva en inspecciones, las inspecciones generan un par de cuestiones que te había que acomodar, escaleras, pintar líneas, un par de baños que tenías que fabricar, que construir en mi distribuidora por la cantidad de empleados que tengo.
Pero para ver si entiendo, ¿esas inspecciones son después que vos fuiste a contar al Ministerio de Trabajo lo que te estaba sucediendo?
A contar lo que me pasa y lo que saben todo. El Ministerio sabe exactamente qué pasa esto.
Sí, ¿y después de eso te mandaron una inspección a la empresa?
No, después de eso, yo contarle lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando, después se genera conflicto dentro de mi empresa, ¿está? ¿Por qué? Yo le fui a decir a la delegada, mire, me piden el pase de determinada cantidad de empleados y es inconcebible porque no corresponde, por todas las cuestiones que ya sabemos, más allá de la cantidad de dinero que te piden al generar un pase, porque si vos pasás de comercio a camionero, camionero te exige los aportes. Es completamente ilegal, ¿se entiende? Te exige los aportes sindicales y
históricos. O sea, vos sí. Venías haciendo aportes para un empleado de comercio.
Claro, porque claro.
¿Por qué comercio no da la pelea? ¿Por qué el sindicato de comercio no da?
No sé por qué no da la pelea comercio. Algo ahí, no sé qué puede llegar a pasar. Lo cierto es que no da la pelea. Inclusive, yo creo que porque, a ver, comercio tiene dentro de su encuadre, dentro de su convenio, tiene camioneros, tiene choferes, corresponde comercio. Tuve que pelear yo para lograr que de alguna manera, como empresario, tengo que tratar de luchar para que el Estado, de alguna manera, proteja mi puesto de trabajo.
Ariel, entonces, ustedes, después de ir al Ministerio de Trabajo, que no les dieron bola, fueron a la justicia y ahí sí le dan bola.
La justicia actúa porque nosotros, al ir conviviendo durante mucho tiempo con esta situación indignante, nosotros lo hemos grabado, juntamos pruebas. A ver, nosotros tenemos una pyme de 36 empleados donde trabajamos todos los días, mi hermano, mi viejo y yo, y tenemos que, entre mi hermano y yo, buscar de alguna manera escondida el dinero para que no vea a mi viejo, para que no se indigne mi viejo, que yo tengo que darle un dinero a Fernando Espíndola y a Franco Tomasi, que eran los dirigentes que venían a retirar el dinero para poder trabajar en paz.
En la argumentación que yo escuché del otro lado, del lado del camionero, dice que ustedes tenían trabajadores cobrando media jornada cuando trabajaban jornada completa, etcétera. ¿Eso existía, sí. No existía?
Eso se puede comprobar. El Ministerio hizo inspecciones respecto a eso, y por supuesto que no existían. Más allá de que pueda llegar a haber alguna irregularidad, en todo caso, el Ministerio me notifica y yo tengo que retractar y en todo caso pagar alguna multa. Pero esto, un comentario aparte, porque no es verdad eso que dice el sindicato, aparte que está contactado porque el Ministerio vino e inspeccionó sobre todo eso. Así que,
Ariel, a ver, si ustedes durante 5 o 6 años pagaron alrededor de 100 mil pesos por mes, ¿eso era el monto en los últimos tiempos, antes de la denuncia?
No, eran nosotros teníamos que pelear, ¿viste? Tratamos de defendernos.
Bien, pero
¿no?
¿Cuánto era las últimas veces que pagaron esta...?
Sí, era ahí, venía, a ver, esto fue hace un tiempo atrás, era el 30, 25, 30, pelear así, indignamente para...
25, loco, 30 lucas por mes.
Sí.
¿Qué ganancia tiene la empresa más o menos al año?
Mira, eso te lo puede responder mucho mejor mi contador. Sí, la empresa tenemos la suerte de que sí, que genera ganancia.
No, está bien, pero lo que quiero decir, serán 5 palos por año, 50 palos. Lo que quiero entender es... esto está malo, que sea, así sea un peso, no estoy justificando nada. Lo que quiero entender es qué porción de su rentabilidad le absorbía esta supuesta extorsión.
Pero no sé si tiene que ver algo con lo económico. Acá lo que tiene que ver es con el daño que ocasiona dentro de la empresa estos dirigentes gremiales. No tiene que ver con el dinero. Acá genera un daño, genera división, genera, abuso de derechos de parte del delegado, que inclusive el delegado que hicieron, metieron un delegado sin reunir el más mínimo requisito de la ley 23.551, que es la ley sindical. O sea, es un atropello constante. O sea, no tiene que ver el dinero.
Ariel, ¿cuál era el rol de Maximiliano Cavaleiro acá?
Maximiliano Cavaleiro era el cuco, era el diablo, digamos. Viene Fernando Espíndola, que es el secretario de acá, de San Pedro, del pueblo donde estamos nosotros, a asustarte diciendo, mirá que si no viene Massi, mirá que... acá se pudre todo, viene Massi, y esto es para el kiosquito de Massi, porque hablan así, ¿me entendés?
O sea, vos lo conocés a los dos, a Maxi Cavaleiro y a Fernando Espíndola.
Sí.
Y cuando hablaste con Maximiliano, ¿cómo fue?
Cuando cada palabra que sale de cualquiera de estos dos secretarios es uno solo, el otro es el delegado de la zona. Cada palabra que he hablado yo cada vez que me he reunido fue una extorsión. Cada palabra.
¿Y cómo te piden? ¿Y con qué palabras te piden la guita? ¿Esto es para el kiosco de Maxi, ese tipo de cosas?
Esto es el trabajo que hace Fernando Espíndola acá en San Pedro, en todas las empresas de San Pedro.
Ernesto,
disculpame.
Está bien. Pero si fuera así, perdóname, me pongo un abogado del diablo, si fuera en todas las empresas de San Pedro, ¿por qué la única que va a la justicia, va al ministerio, son ustedes?
Increíble, ¿no? Y bueno, no es fácil.
¿Por qué? Porque tienen miedo a que les traen el enfriamiento de la empresa.
Seguramente, yo también siento una incomodidad. Yo me preparé en mi vida para trabajar y me tocó estar adelante de una empresa junto con mi familia. No estoy preparado para una situación como esta y en este caso encontrarme con dos dirigentes con mucho poder. Porque acá, ¿sabe por qué también, Gustavo? Que me pregunta, ¿sabe por qué?
¿Por qué?
Porque nos encontramos vacío de Estado. La policía no te defiende. La policía, ante el atropello dentro de mi empresa, mejor dicho, en la vereda de mi empresa, no vino y dijo, esto es reclamo. ¿Se entiende? O sea, la policía, el ministerio...
Ariel,
que debería haber en su momento dictado una conciliación obligatoria para que no escalara todo esto a esta situación.
Ariel, me permite, porque me dice la producción que en otra línea está Julio Cavaleiro y yo no quería despedirlo a usted. Si usted quiere quedarse en línea, por supuesto, para responder, tiene todo el derecho del mundo a quedarse, o si no, nada, lo despedimos, ¿no? como usted quiera.
No, yo no tengo ningún problema, si yo no tengo nada que esconder ni nada, si usted cree conveniente, yo sigo en línea y si puedo... hablar y me da la palabra, me
pero por supuesto. Julio Cavaleiro, ex secretario general de Camioneros, y es el papá de Maximiliano, que está detenido actualmente. Uh-huh. El que decía el kiosquito es para Maxi, bueno, el kiosquito para Maxi es el hijo de Julio Cavaleiro. Está en línea con nosotros, estamos obviamente hablando del allanamiento que hubo ayer contra la sede de Camioneros, por un caso de una denuncia de extorsión, donde ya hay dos detenidos y allanaron el sindicato de camioneros de acá de la capital, es decir, donde trabaja Hugo Moyano. Julio Cavaleiro, ex secretario general de camioneros en San Nicolás, está en línea. Julio, mucho gusto. Ernesto Tenemos lo saluda.
Mucho gusto, Ernesto.
Bueno, usted escuchó...
Sí, como vos decís, hubo un allanamiento ayer en Capital, donde la fiscal fue a buscar los recibos oficiales del sindicato y el depósito en las cuentas corrientes del sindicato, y se llevó toda la documentación que fue retirada.
Perfecto. ¿Usted escuchó recién a Ariel Rey diciendo cómo...?
No quiero escuchar a Ariel Rey. A Rey Rey es un tratante de esclavo y un extorsionador. Porque Ariel Rey amenaza a los trabajadores que si no se cambian de gremio los va a echar. En el 2017 estaba yo, que no mienta más a Ariel Rey. No lo conozco, no sé quién es, y él dice que daba coima del 2017. Él dice que daba 20.000 pesos. La mujer dice que daba 40.000 pesos. El hijo dice que daba 30.000 pesos y la nuera dice que daban 25.000 pesos. No se ponen de acuerdo ni para mentir. Son tan lamentables esta gente que tiene una distribuidora, porque Dios es grande y porque le va a caer el peso de arriba, hay que decir tranquilo.
Ahora, Cavaleiro, ¿cómo le va? Buen día. Gustavo Gravia lo saluda. Si uno dice un monto u otro, el otro monto, puede haber una discusión sobre cifras, pero él acusa directamente que la extorsión venía para lo que él denominó el kiosco de Maxi, hablando de su hijo. ¿Usted desmiente por completo esto?
No hay ningún kiosco, porque la fiscal no tiene dinero de dónde agarrarse, Gravia. Discúlpame, yo te conozco a vos de la cancha.
Sí, claro.
¿Vos te acordás cómo entró Florencia Grieto?
Sí. Me acuerdo cómo entró y todo, pero no discutamos la cuestión de la cancha. Florencia Grieto es la abogada de la empresa transportista. Pero acá lo importante, pero déjeme terminar, Cavaleiro, así usted me responde. Pero acá lo importante, sí, es que una jueza le dio la razón en principio, y por eso hay dos personas detenidas y por eso hay allanamientos. Sobre eso queremos hablar.
Una jueza que en 24 horas sacó una resolución y una cámara que en 48 horas sacó otra resolución. Decime si eso es parcial. ¿Vos conocés la justicia?
Sí.
No, la verdad parcial, que no.
Usted dice que este es un caso de lofer.
¿Eso es parcial? Te estoy preguntando a vos si eso es parcial.
Bueno, tenemos que conocer la causa.
¿Cuándo viste que un caso salga en 24 horas por una jueza y en 48 horas por una cámara? ¿Cuándo lo viste, Gravia?
Julio, me permite, soy Ernesto ahora.
Sí, Ernesto.
No, bueno, en el caso de Pablo Moyano, por ejemplo, la causa tarda. Toda la investigación sobre Barra Brava Independiente ha generado muchas detenciones y en el caso de él se frena. Entonces, hay veces que la justicia es muy rápida a favor de unos, a veces es muy lenta a favor de otros. No es que la justicia es toda una. Con lo cual, presumir que porque una jueza actúa rápidamente en un tema, actúa de manera injusta, bueno, es una presunción de parte, ¿no? Yo no puedo juzgar desde acá, desde un estudio de radio, si es rápido o es lento.
Estoy de acuerdo con vos, Ernesto. ¿Sabés qué pasa? Que la justicia no es igual para todos. Porque yo me puedo agarrar de la justicia con el Ministerio de Trabajo, con el Tribunal de Trabajo y con el Juzgado Laboral, que son tres entes laborales que fallaron a favor de camioneros, que fallaron a favor de que había una deuda con los trabajadores y había una deuda con la obra social y el sindicato, las cuales no fueron respetadas.
Ahora,
porque esos trabajadores están intimada a la empresa a que los tiene que tomar y a que tiene que pagarle los sueldos, y hace 8 meses que no cobran un peso y están muertos de hambre.
Pero ¿y en esa reunión,
que vaya con la gente y con la familia, sí, a la puerta de la empresa y que me lleven preso de vuelta mientras él tiene los baños químicos en la puerta? Explícame a ver cuál es la justicia.
A ver, escuchemos un poquito a Ariel Rey. Ariel, no sé qué tiene usted para decir.
No, yo no tengo nada que hablar con Ariel Rey, ¿eh? Con Ariel Rey no quiero hablar de nada. Ariel Rey, después de todo esto, por mi buen nombre y honor, me va a tener que responder ante la justicia.
Pero me permite hablar a mí con él y usted escucha.
No, habla vos con él si querés, yo no lo escucho.
Bueno, no lo escuche después. No, espere, no se vaya. Entonces, terminemos de hablar con usted y después hablo con Ariel Rey, ¿puede ser?
Hola.
Ya cortó.
Hola.
Ahí está Julio.
Julio, espere un poquito.
No se vaya. Hablo al final con Ariel Rey, usted no lo escucha, punto. Julio, ¿usted desmiente que en el gremialismo y particularmente lo que uno escucha habitualmente, que es en construcción y en camioneros, hay, ¿cómo se llama? Medidas de hecho en términos de pedidos de guita, aprietes a empresarios cuando no cumplen lo que el sindicato cree que quiere? ¿Esto no existe?
Ernesto, discúlpame que te interrumpa. Le dieron con bombo y platillo, hablaron del transporte de Pontevedra. ¿Vos te acordás, no? Esa mujer que lloraba en cámara. ¿Te acordás?
La verdad que no.
¿Vos sí, no, me acuerdo del
la
caso.
La mujer
sí.
que lloraba en cámara y que el marido murió. ¿Te acordás?
Ahora
le echaron la culpa a camionero también que el marido murió.
¿Y?
¿Te acordás por qué fue el reclamo?
Contámelo vos, dale.
Porque ella ponía en el recibo de sueldo, ella y el contador en concubinato, ponían el recibo de sueldo, en concubinato no sé cómo se dice.
Está
pero
bien,
bueno,
convivían, sin estar...
En convivencia ponían en el recibo de sueldo 6.000 kilómetros, 7.000 kilómetros, hasta 8.000 kilómetros. Resulta que cuando fuimos a la empresa, que era la dadora de trabajo, hacían de 12.000 a 16.000 kilómetros. La diferencia existía, ¿salió en algún lado? No, en ningún lado salió. Al contrario, nos crucificaron, mafiosos, pedíamos coima, de todo decían de Capital. Y de Pablo Moyano y de Hugo Moyano, ni te cuento. ¿Sabés cuál es la realidad? Que desde que entró Hugo Moyano en el 87 en el sindicato, hoy tenemos 5 policlínicos, 5 sanatorios. Antes teníamos los hijos en los hospitales y pagábamos todo de nuestro bolsillo. Hoy tenemos un sueldo digno. Hoy tenemos, gracias a Dios, ahora, un dirigente como Hugo, que nos hizo representar al gremio como corresponde.
Caballero, pero no nos vayamos de esta causa en particular, para entender. Usted lo que plantea
¿quién
es...
¿Quién habla? ¿Gravia?
Gravia, sí. Lo que plantea usted es que la empresa actual, la de San Pedro, tiene o un objetivo político o hace toda esta maniobra para no pagar una deuda con el sindicato de camioneros. ¿Cuál de las dos vías sería su interpretación?
Es un objetivo político a través de Florencia Arieto, que hizo un kiosquito del MEABA, hizo un kiosquito, porque ella cobra en dólares. Eso es lo que nos dice Rey, los 30.000 dólares que le paga mensualmente. Pero más allá de eso, deja eso, porque eso es incomprobable.
¿Pero cuál sería el objetivo político? ¿Sacar a quién? ¿Poner a quién? ¿Cuál sería el objetivo final político? No termino de entender eso.
De joder a Hugo y a Pablo Moyano, ¿qué te parece?
¿Y por qué haría el Rey
esto?
¿Pero por qué utilizaría una empresa de San Pedro y no algo más cercano de Capital o de Conurbano que podría tener otro tipo de repercusión?
Porque no pueden entrar a ningún lado, porque de Capital o de todos lados donde van lo sacan volando. ¿Por qué no entraron a Siderar, a Techín? ¿Por qué no entraron a Sindar, donde yo les hice el paro por 20 días? ¿Por qué no entraron? ¿Por qué no entraron cuando Roca decía, hay 4 o 5 negros camioneros que me paran la planta? Sí, le paro la planta, ¿sabés por qué? Ahora se lo voy a pagar de vuelta, por discriminación. Porque le pagan a todas las empresas terciarizadas que trabajan adentro un bono anual y a camioneros no se lo pagan, a los choferes no se lo pagan. ¿Por qué? Explícamelo vos, a ver, por si la ley es distinta para los camioneros.
Entonces, a ver, en el medio de julio usted está anunciando que le va a parar la planta al Techín.
No, yo no estoy anunciando nada. Yo te estoy diciendo que se merecen hacer un paro para reclamarlo de la gente. Si no, ¿cómo hago? Roca tiene mucho poder, mucho más poder que Arieto, que Rey, que cualquiera que se le pueda plantar adelante.
No le estoy cuestionando que haga paro ni que no haga paro, le estoy preguntando nomás si van a hacer un paro para parar la planta de Techín.
No, yo voy a hacer asamblea con la gente, paro no.
Está. Julio...
Javier, pasa la última de mi parte, caballero. Una cosa es la defensa de los derechos laborales, en la cual todos estamos absolutamente de acuerdo, y otra, si hay una presunta comisión de delito, que es lo que denuncia Rey.
Que la prueben, Gravia, que la prueben. Vos la conocés a Arieto desde el momento que entró a Independiente de la mano de Bebote Álvarez, porque Cantero no lo dejaba entrar a la cancha. Y a Independiente lo conozco, mirá, de pe a pa, desde los 5 años que vi a la cancha... Y siempre estuve en la tribuna y lamentablemente ahora en la platea porque no me puedo mover. Pero conozco toda la historia de Independiente. Arieto toma dimensión cuando la trae Bebote Álvarez. Bebote Álvarez que es un nenito de pecho, ¿eh?
Bueno, era amigo de ustedes también, Bebote Álvarez. Ahora no.
No, mío no.
Y Arieto tampoco entró con Bebote Álvarez, pero no vamos a ir hacia ahí, porque es una discusión larguísima.
Festejaban el cumpleaños en la cancha cuando Hugo Moyano...
Arieto entra por Cantero, es otra historia.
Mío no,
Bueno, de Hugo Moyano, de Pablo Moyano, en fin, de todo el grupo. Julio, le vamos a preguntar a Ariel qué es lo que opina. ¿Usted no quiere quedarse a escuchar?
No, porque es un mentiroso. Y da lástima en todos lados y no dice la verdad. La verdad es que puso dos baños químicos en la vereda y la fiscal no hizo nada. La verdad es que no tiene camiones habilitados por la BTV. La verdad es que los choferes que manejan los camiones no tienen hecho psicofísico. La verdad es que le ponía media jornada y tengo los recibos, ¿eh? le ponía media jornada, que no mienta más, le ponía media jornada y no le pagaba las horas extras. Y el sábado le daba una lata de durazno como que fuera, no sé, le estaba sacando toda la plata. Y de, si no, le daba una botella de Fernet.
Julio, mirá que, le puedo hacer un pedido final antes de cerrar la nota y después solo con Ariel. ¿No me cuento un poquito más cómo habla Paolo Roca?
Te gustó, ¿eh? ¿Cómo? Yo no lo conozco. Yo llegué a hablar con el tercero en el consejo directivo de Techín.
¿Y?
Donde solucionamos los conflictos. Pero Paolo Roca salió a decir... Paolo Roca, una empresa que tiene 33.000 millones de superávit. Salió a decir que más vienen 4 o 5 camioneros y me paran toda la planta. Sí, esos 4 o 5 camioneros estoy yo, hace 20 años que estoy acá.
Julio, gracias, ¿eh?
Y cuando yo llegué no tenían baño, no tenían vestuario, no tenían comedor, no tenían nada. Hoy tienen todos los choferes.
Julio, le agradezco la deferencia de habernos atendido. Julio Cavaleiro, ex secretario general de camioneros en San Nicolás, papá de Maximiliano, que está detenido actualmente por una jueza en una causa por extorsión que denuncia a la familia Rey, que son los dueños de una empresa de alimento, de distribuidora de golosinas. Ariel Rey, uno de los hijos, uno de los administradores de esa empresa, cierra la nota. Ariel, decí vos, para cerrar todo este intercambio, lo que vos quieras.
Solamente para cerrar, quiero decir que todo lo que se habló acá, que quede volcado en la causa como corresponde, todo lo que dije, lo que hablé, lo que conté en la radio, está con pruebas en la causa. Y bueno, después lo otro por ahí es un circo o algo de mediatizar cuestiones que no vienen al caso. Y si vos me permitís, para cerrar la nota,
dale.
Nombrar algo importante. Gracias a esta situación que me tocó vivir a mí y a muchos empresarios, nos logramos juntamos en un grupo que arrancó todo esto Verónica Racini, con el asesoramiento legal, en este caso también de Florencia, porque Florencia es la abogada, sí, es abogada, esa es su función, pero con la fuerza y predisposición en su momento de Verónica Racini, logró juntar a muchos empresarios y logramos formar el Movimiento Empresarial Antibloqueo, el cual formo parte, y queremos hacernos escuchar, que nos tengan en cuenta, porque nuestra causa es justa, es digna y noble. Queremos terminar con los bloqueos, que son completamente ilegales, y con la extorsión, porque necesitamos trabajar y es lo importante. Mucho más que eso, no quiero decir, después, por supuesto, cada uno entenderá y los resultados saldrán a la vista cuando la justicia vaya indagando sobre la causa que llevamos adelante.
Ariel, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias por el espacio.
Era Ariel Rey, hijo de Ricardo Rey, de la distribuidora Rey, hoy a cargo con su hermano de la empresa, defendiendo su denuncia contra el sindicato de Moyano. Y también Julio Cavaleiro, ex secretario general de Camioneros, defendiendo la posición de Camioneros respecto al tema. Hay dos detenidos, ayer fue allanado el sindicato de Camioneros. ¡Qué cobertura que hicimos! Yo no lo puedo creer.
Tremendo. Bueno,
impresionante. Una acción, la otra.
Habrá que ver, ¿no? De los dos lados debe haber alguna parte de verdad. Totalmente. Y de los dos lados debe haber alguna parte de falsedad.
Totalmente.
Pero por eso el Estado actúa con algo que se llama justicia.